Ràdio Despí, Com Ràdio.
Las 4 y 7 y esta vez sí, esta melodía ya sabéis que es reconocida mundialmente porque se sabe que empieza Game Over el programa de los videojuegos, pero sí, hoy es el último programa, seguro, convencido estoy de ello, de que sonará esta melodía porque nuestro enigmático compañero Seba, el cual luego se presentará, ha prometido solemnemente que la semana que viene tendremos cuña nueva presentación.
Puedo prometer y prometo.
¿Eso es bueno o eso es malo?
Eso es fabuloso.
Son las 4 y 7 y lo dicho, vamos a empezar Game Over. Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM, un programa con pocos amigos, con poca amistad, con poca familia, con poco todo. La familia nos rehuye, la familia nos echa, nos deshereda. Dice, pero es que esos van con Game Over, esos hacen un programa de videojuegos. ¡Qué desastre, qué ruina para la familia! Si nuestros abuelos se enterasen, nuestros antepasados, sería una desgracia, una hecatombe.
Se dice que el gobierno va a solucionar esto, nos va a incluir en la lista de sectas peligrosas.
Sí, luego estaremos en la página de los 10 más buscados de la Interpol, que tampoco es muy difícil encontrarnos, siempre estamos aquí. Sí. Pero con los magníficos sistemas de seguridad que hay en este país, pues nos localizan por infrarrojos, por el satélite, y saben que ahora estamos en Olesa de Montserrat, por ahí estamos.
Más o menos, a ver.
Piensa que el satélite.
A ver, comunidad arriba, comunidad abajo.
Pero tú piensas que el satélite tiene un índice de error mínimo de 400.000 kilómetros de carro. Puedes estar aquí en las Quimbambas, es lo que claro. Hay. Pero bueno, lo dicho, Game Over cuenta con un magnífico equipo de colaboradores buscados por la ley y el orden. Más o menos rollo equipo A.
Sí.
Pero en pasanguero.
Pero sin
estilo. Y si usted se los encuentra, quizá pueda ayudarle, ¿no?
No, quizá puedan ayudarnos a nosotros, porque
sí,
tenemos un grave problema.
De comida, por ejemplo. Nos pueden dar comida.
Sí.
Y esas cosas, porque tampoco tenemos trabajo.
¿Qué tipo de comida?
No habléis de comida, que todavía no hay comida.
No específico.
Hablando de comida, ayer tuve una gran experiencia con la comida.
No la expliques.
No.
Mejor. Pues,
digamos que
quedarás mejor si no lo explicas.
Digamos que comí bien y que me gustaba tanto que dije, pues voy a volver a... No, es igual, lo dicho, un magnífico equipo de colaboradores, entre los cuales está el señor Isaco, este perilludo de pro.
Hola, buenas tardes a todos.
Un señor del que se siente orgulloso medio pueblo del Hospitalet, y el otro medio pues le odia y le teme. Medio pueblo mujeres, que es el que te teme y odia, y el otro son las personas normales.
Ah, eso es lo que tienen. Las personas.
Preséntate y di algo, no sé.
No, ya lo he dicho, he saludado, buenas tardes a todos. Vamos a tener un programa de 2 horas. Que dicen que hacemos de videojuegos, pero eso todavía está por demostrarse.
Ah, sí. No hay pruebas, ¿no?
No hay pruebas.
No hay pruebas, ya. Es un poco Colin Powell, ¿no?
Sí, hombre, yo.
Todo el mundo presentando pruebas.
Yo aquí puedo presentar un. No tengo una cinta de cassette, tengo un MP3
yeah.
En el cual hablamos, pero lo hemos censurado todo.
Vaya por Dios.
Como somos americanos,
claro,
¿no?
Claro.
Americanos, lo censuramos todo, ya está.
Vaya por Dios.
No podemos decir americanos. Norteamérica es América, todo.
Creo que cuando presentaron las pruebas,
sí.
Abajo ponía Comedy Central.
Más o menos. El club de la comedia americano, sí. El que sí que ha vuelto de su paso por las aulas. Por las camillas, mejor dicho, de la sanidad, es el señor Saeva.
Sí, sí, ya.
Que hizo sus pinitos en el mundo de la sanidad y parece que ya ha vuelto.
Ya.
¿Cómo fue? ¿Mataste a mucha gente? La habitual pregunta.
Ya estoy en el nivel hard y es más difícil ya matar a la gente.
Madre mía, algún día tenés que contarnos anécdotas de ese curro tuyo que tienes.
¡Buah!
puede ahí salir ampollas de sangre.
Relacionado con videojuegos, no sé, ninguna.
No, bueno, ya. Y también tenemos con nosotros al señor Volcano, que se ha presentado temprano, poco habitual en él.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Puedes decir algo? Tal vez está aquí porque va a hacer la Yukebox de especial Volcano. Hasta ahora habíamos hecho el especial de mí, el especial del Pincha, el especial del Isaco. Pues él también dijo, yo también quiero, con razón.
Para poder realizarla he tenido que hacer ayuno durante 40 horas.
40 horas, madre mía. Pues yo también hice un poco de ayuno porque ayer por la noche... No, mejor no continúo esta historia. Y también está un servidor, esta persona que hace cosas feas con la comida, señor Marc Royan, director de este cotarro. Y bueno, en su tiempo libre se hace otras cosas, pero no vamos a comentarlas aquí porque hay gente con la sensibilidad muy alta. Programa número 104. ¿Cuántos programas llevamos ya de Game Over, eh?
¡Ay, Dios mío!
104, efectivamente. Eres un ser listo, Volcano.
Tiengésimo cuarto.
Un ser sabio. ¿Y qué contenido hay en este programa tan magnífico y atroz?
Pues tenemos las noticias de... las últimas noticias del mercado, que por fin vuelven a haber noticias como ya era habitual a lo largo del año, no estas navidades, que ha sido muy pobre de noticias.
Pero previews no. Noticias hay nuevas, pero previews apenas.
Lanzamientos, bueno, sí, hay alguno, Bueno, eso, los lanzamientos de esta semana, que son pocos y cobardes. Vale. También el juego de esta semana es Automodelista de Play 2, que también somos un poquito añejos nosotros. Tardamos un poquito en comentar las cosas. Claro. ¿No?
Hombre, no tenemos dinero y nos compramos los juegos tarde.
Bueno, es donde vamos nosotros al centro comercial y cuando lo ponen, pues lo probamos.
Pero es un gran juego que merece que demos nuestra opinión.
Claro que sí.
La sección ranking vuelve como cada dos meses. La sección ranking ya es casi como la sección de Deep. Aparece cada dos meses, pero bueno, tendremos, vamos, los top 5 preferidos de este programa. Y la Jukebox de esta semana será la selección personal del personaje que faltaba por hacer su selección personal, que es Volcano. Sí. Que no empieces a leer el guión porque todavía no empezó la sección. Que, bueno, la llaman Volcano's Special Jukebox in the Middle of the Night.
Un nombre sugerente.
Que es algo así como los americanos presentaron las pruebas de Colin Powell.
Este va a ser un programa de pruebas, amigos. A lo largo de los programas ya se ha demostrado la clara diferencia que hay entre el Saeva y un servidor a la hora de elegir los temas musicales no freaks de primera hora. Mientras yo me decanto un poco más por los clásicos, qué gran Sabina el otro día.
Los clásicos.
Hay Sabina, ¿qué digo? El Sergio Dalma. He puesto Serrat, he puesto Sergio Dalma, he puesto
hombre,
Sabina.
Señor Saeva, usted no lo supo, este hombre fue el hereje que puso Sergio Dalma.
¿Qué pasa con Sergio Dalma?
¿Qué pasa?
Está muy bien. Pues eso, mientras yo elijo un poco los clásicos básicos, bueno, básicos para mí, porque no para otra persona, el señor Seba tiene otra forma de elegir estos temas.
Sí, sí. Y bueno, pues como eso. Quejáis tanto de que solo... que los artistas españoles, a mí no me gusta, yo esas cosas, pues a ver.
Tías buenas.
Tías buenas, solo esto. Bueno, a ver, he elegido aquí la canción de la banda sonora de Más de 1000 cámaras velan por tu seguridad.
Una película que el señor Cine comenta que está muy, muy, muy bien. Y el señor Cine, seguro le creemos perfectamente.
Bueno, pues no sé si cómo estará la película.
No se asoma el señor Cine. No se siente...
Pero llamado. Bueno, aquí tenéis la música que se llama Más de 1000 cámaras.
Hostia, qué original.
¿Será porque? Porque dice Más de 1000 cámaras.
Escuchemos el tema.
de la noticia.
De mil cámaras. El señor cine quiere decir algo.
Hola, buenas. Llamo al teléfono de aludido.
Sí,
que han abierto ustedes.
Sí.
Más de mil cámaras, una mierda película.
Hasta
la
aquí.
La canción que ha puesto ustedes, otra mierda, pinche
rumba. Hasta aquí el comentario.
Noticias. Bienvenidos otra semana más a las noticias. Esta semana hablaremos de que Nokia presenta su nueva consola
y Nintendo no quiere pagar nada, quiere pagar menos.
Y la AIAS presenta a sus nominados. Finalmente, Nokia ha presentado su nuevo sistema de videojuegos con móvil incorporado, el famoso Engage. Básicamente es un teléfono móvil tribanda, de estilo muy parecido al 5510, y con capacidad de reproducir MP3 y escuchar la radio FM. En el aspecto técnico, trae una pantalla color de 176x208 píxeles y muestra 4096 colores en pantalla. Su autonomía para jugar será entre 3 y 6 horas y saldrá al mercado a finales de este año a un precio aún no definido. Diversas marcas han anunciado ya su apoyo a este sistema. THQ anuncia MotoGP, MLBPA Players Choice Baseball y Red Faction. Taito anuncia Puzzle Bobble Versus, Super Space Invaders, Kadash, Camel Tri y Puznik. Sega presenta Sonic N, Super Monkey Ball, Puyo Puyo, Virtua Tennis y Sega Rally, el más puro estilo Game Boy Advance. Y Eidos va a lanzar Tomb Raider y Pandemonium. Activision, por su parte, también anuncia que va a sacar títulos, pero no ha querido anunciar ninguno por ahora. Por último, algunos analistas financieros apuntan a que esta consola será otro fracaso más de Nokia, puesto que será más cara y tendrá una pantalla más pequeña, así que tiene poco atractivo para los jugadores habituales, pero será demasiado grande y pesado para los usuarios de móviles también habituales. Además, el hecho de que el 5510, que es en que se ha basado este modelo, fracasase estrepitosamente, parece pesar mucho sobre la Engage.
No me queda muy claro esto de la Encase esa, que es una portátil con móvil, o es un móvil con videojuegos.
Por mucho lo estoy intentando vender como una portátil con móvil, que es la manera que tienen pues de acercarse al público jugón, que es el que más dinero les va a dar, pero realmente es un móvil con portátil.
Yo he visto las imágenes y parece un trasto eso, muchos botones, muchas sí, cosas.
Que fue precisamente porque el 5510, que fue el móvil anterior de Nokia, aquel que se podía reproducir MP3, etcétera, y suponía que lo ibas a llevar como una especie de Walkman a la vez de móvil, fracasó.
Vamos a ver a Nokia cómo le van las cosas. Y con esta gran banda sonora de Space Channel 5 seguimos con las noticias. Y vamos que con Nintendo, que hace ya varias semanas que comentamos, pues eso, que Nintendo en Europa le pusieron una bonita multa de, atención, 149 millones de euros, por prácticas comerciales ilícitas entre los años 91 y 98, que no son pocos. O sea, que pusieron los juegos, o sea, para los que no entendáis eso de prácticas ilícitas, bla, 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 que pusieron los juegos más altos, o sea, de precio, que lo que tenían que poner.
Y de esta manera evitaban que los juegos se pudiesen... ¿cómo se dice? Mover de país a país.
Ay, muy mal hecho.
Pero la propia Nintendo además lo ha reconocido y aportó los datos y todas las... En el 98 y aportó todos los datos necesarios para corregir esta situación, aceptando que tendría que pagar una multa.
Habremos a ver cómo acaba esto. Y acaba, bueno, ha empezado porque Nintendo, ni corta ni perezosa, como normalmente suele hacer en este tipo de juicios, exactamente el día 17 de enero apeló la sentencia y dijo que no estaba dispuesta a pagar más de 50 millones de euros por multa. La verdad es que a mí me hace gracia que no se hubieran tomado medidas antes y que hubieran obligado a bajar los precios en esa época Nintendo. Decir, oye, chavales, ¿de qué vais? Bajar los precios. Lo que todos sabemos es que, pague lo que pague Nintendo, ese dinero no va a ser destinado a fomentar los videojuegos ni cosas así, amigos. O sea que...
Vaya nosotros, la guerra de... ¿Cómo se llama esto?
De la... De la, claro.
Claro, de la vida.
Ya veremos, a ver.
La AIAS, la Academia de las Artes Interactivas y las Ciencias Americana, ha publicado los nominados para sus premios anuales. Sus premios vienen a ser lo más parecido a los Oscars, porque son los premios...
¡Ya me imagino! ¡Pilloto!
Bueno, digamos de que son los premios americanos que dan a la industria del videojuego. Pero bueno, estos van a ser los nominados que opten a sus premios.
Vamos a ver.
Como juego del año... Están nominados Animal Crossing de GameCube, Battlefield 1942 en PC, Ratchet & Clank en PlayStation 2.
Ni idea. Ah, ya sé cuál es, vale.
Metroid Prime de GameCube y Grand Theft Auto Vice City de PlayStation 2.
Claro que no esté Halo.
Pues nada más de un año, no sé. Realmente mucha gente ha criticado mucho estos premios. Pero bueno, como juego de año en PC, Age of Mythology, Battlefield 1942, Medal of Honor Allied Assault, Neverwinter Nights, y Warcraft 3, Reign of Chaos. Uy, mi inglés está cayendo.
Chaos.
Y como juego del año en consola están Splinter Cell de Xbox, Ratchet & Clank de PlayStation 2, Metroid Prime de GameCube, Grand Theft Auto Vice City, PlayStation 2, Eternal Darkness Sanity's Requiem de GameCube y Animal Crossing de GameCube. Es curioso porque... Splinter Cell
sí
aparece como juego de año en consola, pero no como juego de año en general. Y sin embargo sí aparece Ratchet & Clank, que es un juego de plataformas que no es realmente para que lo nominen.
Hombre, y tenemos el Battlefield 1942 como nominado para PC en el juego del año, mientras que debería estar el Neverwinter Nights.
También.
Ya sabes, el dinero lo que funda.
Sí, exactamente.
Y hasta aquí las grandes, las noticias grandes.
Grande, como Rocco.
Como Rocco, jol. Y vamos con las pequeñitas, que no por eso menos importantes. La espada de la censura ya ha hecho una estocada a la Xbox, amigos. Sí, no se salva aquí nadie. Y es que el juego de lucha Kabuto Chojin, que no tenía nada que ver con Uzuki Doji, no saldrá al final en las tiendas europeas y se retirarán las existencias en el mercado americano. La razón, dice, ¿por qué van a... este juego, por qué? Pues la razón es que uno de los personajes del juego pertenece a una religión que no tenemos ni idea de cuál es la religión, ni tampoco tenemos ni idea de qué personaje es, porque hemos estado mirando todos los personajes y la historia y no lo he encontrado.
Yo personalmente, pienso que siendo un juego tan malo como es Kakuto Chojin, según toda la prensa especializada,
Kakuto Chojin,
creo que lo han hecho para aumentar sus ventas. Porque ahora todo el mundo se va a comprar una copia y la va a poner a la venta en eBay.
Veremos a ver, pero señores, vamos, que es para cagarse.
El próximo 28 de marzo saldrá en Europa Metal Gear Solid 2 Substance y traerá una buena noticia para los usuarios europeos. Nos traerán de regalo el DVD con el making of de Metal Gear Solid 2.
Y una noticia que interesará mucho al señor director. Para los amantes de Tenchu, y es que se ha confirmado la aparición por estas tierras de la tercera entrega de Tenchu, que aquí se denominará Tenchu 3, la ira de los cielos. Vaya nombre. y que tiene fecha de lanzamiento para el 10 de marzo. No,
oye, ¿qué? Dicho tú,
¿qué
pierde, pierde todo el misticismo y, el, y,
bueno, si quieres,
y la gracia y parece un juego maño.
Un maño de Tenchu.
Que va por el, los bosques de Aragón y pegando pedradas.
Bueno, algo así será, pero escondiéndose. La verdad es que, como he dicho, tiene fecha el día 10 de marzo y no sabemos ni quién lo traerá, ni si estará a 60 hercios. Bueno, las, siempre las mismas incógnitas que nos paran un poco a comprarnos el juego en paz.
En Estados Unidos se estudia una nueva ley para que los juegos destinados al público adulto no puedan ser vendidos a menores de edad y convertir esta práctica en un delito. Si bien la ley podría acabar con muchos debates candentes del palo de los juegos no han de ser violentos, o al menos no tendrían esa excusa porque los juegos violentos, si bien no se podrían vender a menores de edad, nos parece curioso que esta misma idea no se proponga ni para el cine, ni para la televisión, ni para la música.
Un poco más fuerte, ¿no? Por ejemplo, para la música ahí. Fíjate que el niño está escuchando la radio ahí y la madre corriendo. ¡No escuches eso! Ahí tapando los oídos.
¡Bumba! No, no.
La verdad, yo prefiero esto que no que lo censuren. Pero lo malo es eso, es que si
lo van a censurar y después ponerlo para mayores de 18 años, es como hacen en Inglaterra.
Lo malo es eso, es que si se permite un poco decir, bueno, vale, vamos a hacer cosas más duras para que no se venda a los niños. Entonces luego querrán censurarlo. Y después de censurarlo, querrán prohibirlo. Bueno. Ya veremos cómo acaba todo. Hablemos de Sega, y especial Sega América, que ha dicho que no desarrollará juegos de la línea Sport. Ya sabemos que hace dos semanas dijimos todas las variantes que Sega trabajaría y los 5 o 6 departamentos que entendía nuevos, y uno de esos es Sport. Para, pues que no va a programar para GameCube. O sea, que no va a haber juegos de deportes de Sega para GameCube, sino que se centrarán en PlayStation 2 y en la gran Xbox.
Todo parece indicar que Dragon Ball Z Budokai, un juego de bastante dudable calidad técnica, pero que parece que vende increíblemente bien en nuestro país, va a saltar de la PlayStation 2 a una versión de GameCube. No se sabe si tendrá extras, aunque todo parece indicar que va a ser una conversión bastante pelada para gastarse menos dinero al convertirlo y ganar más dinero al venderlo. Eso es evidente.
¿Quieres que te diga por qué tiene un bastante éxito aquí? Porque mezcla dos géneros que aquí gustan mucho. Dragon Ball y Tekken, porque el juego es un Tekken pero con Dragon Ball.
Y o sea, ataques especiales, ¿no?
Ataques especiales y cosas así. Hori, que es una compañía que hace periféricos, ha anunciado en Japón que lanzará junto con el juego Soul Calibur 2 un mando especial para GameCube, que saldrá a unos 9.000 yenes. Como ya sabemos, pues aquí nos comeremos los mocos.
Sega lanzará un simulador de conducción perfecto.
¿Otro?
¿Quién?
No,
Sega.
No, perfecto.
Perfecto.
O al menos tiene que serlo, porque va a ir destinado a diversas autoescuelas japonesas.
Pero si con el F355 Challenge ya hacías.
Ya, pues esto va a imitar el gráfico real y los profesores podrán recibir un informe hecho por la máquina
Como en el F355 tú hacías en la máquina original, había una impresora y te imprimías los
sí,
puntos.
Pero la máquina original no tenía tráfico real y peatones en la
calle.
Claro,
o sea, este juego no es más que el F355 Challenge con peatones. Antes atropellarlos a todos.
Y un coche normal, supongo.
¿Y no tendrás que hacer misiones, ni ir a pegar a nadie como en el GTA Vice City?
No, supongo que tendrá el modo dificultad alcohol en sangre muy alto. Entonces la pantalla se nubla.
Imagínate, bueno. Yo llevo los faros rotos, que viene la policía.
La máquina correrá sobre una placa Naomi 2 y tendrá tres pantallas, como en el Ferrari F355 Challenge.
Eso lo decía yo, si es que está todo ligado. ¿Ves?
Y cómo no, señores, una semana más tenemos noticias de Final Fantasy, cómo no, amigos.
Qué horror, señores, qué horror.
Y esta vez de Final Fantasy X2.
Qué horror.
Cada semana tenemos nuevas.
Se lo han cargado,
No, se han cargado no, ahora diremos qué. Pues nuestra heroína, Yuna, que como sabéis, estará en el Final Fantasy X2, saldrá en un vídeo del juego, señores y señores, cantando. Sí. En un concierto, cantando.
Ahora sí que se la han cargado.
Bastante bien, gracias a la técnica de captura de imágenes del artista Kodakumi, que es una cantante japonesa. O sea, bastante bien, no el hecho, sino el haber, sino cómo lo han hecho.
Sí, sí, entendemos. A ver. Vale.
¿Y cómo has dicho se llama el juego? ¿Final Fantasy Macros?
No, X2, sí, algo así raro es. Pero tranquilos, que el juego puede ser aún todavía más comercial. O sea, seguro que se buscan. Vamos, en siguientes noticias veremos. Ya le han puesto esto, ya le han puesto otro. Y ahora bebe una lata de líquido. No, de color rojo. Sospechosamente.
No, color rojo no.
No.
La lata es de color rojo.
Bueno, ya me habéis entendido todos.
Y ahora pasamos de vendidos a gente que sabe vender. Y hablamos, evidentemente, de Microsoft. Que nombró a Rare cuando se le preguntó recientemente en una entrevista sobre el servicio online de la Xbox Live. Y les puso como ejemplo de cómo se puede innovar en este mercado. Marcaron el próximo E3 como un punto de referencia donde se mostrará este potencial.
Veremos a ver si es cierto esto de la Xbox Live. Acclaim anuncia una cuarta parte de su arcade de carreras Stream G. Llamado XGRA.
¿Era necesario?
No, pero bueno. Que aparecerán todos los formatos a mediados de este año.
Enix Square anuncia cuál será su primer título en el mercado. Será el disco de expansión del Final Fantasy XI y lo venderá a unos 3.900 yens. A nosotros nos antoja un poco cutre este lanzamiento, pero bueno, la pela es la pela.
Y hablamos ahora de SEGA. Phantasy Star Online aparecerá en Europa el mes que viene a un interesante precio. Señoras y señores, 50 euros, en los que va incluido el módem o el adaptador de banda ancha. Además, se deberá pagar 8 euros mensuales, un poco menos de lo que suele pagar por este tipo de juegos.
Shigeru Miyamoto va a hacer su primera aparición pública en Europa y lo va a hacer como una estrella del cine o de la música. Va a estar el próximo 21 de febrero en el Virgin Megastore de Londres y firmará autógrafos y copias de sus juegos.
Estamos pensando aquí de hacer una expedición.
Una escapada a Londres.
Okay. Los 10 primeros afortunados se llevarán además y por la cara una copia del remake de Zelda 3 para Game Boy Advance firmada por el propio Miyamoto un mes antes de que aparezca en el mercado europeo.
Vale, primero tenemos que pasar por la armería para dejar que no... Tenemos que ser los 10 primeros.
O sea, tenemos que limpiar la cola.
Sí. Por fin llega a Europa la serie económica para GameCube a partir del 4 de abril. Se compran juegos por 30 eurillos de nada. Por ejemplo, son Luigi's Mansion, el Pikmin y el genial y fantabuloso Super Smash Bros. Melee.
Hitman, una saga que poco a poco consigue el reconocimiento del público, tendrá una tercera parte que se lanzará en primavera del 2004 y, si todo sale bien, también una película. A ver qué tal le va teniendo en cuenta...
Si ya está la peli. En la de Hitman y los más... Chiste mal.
Sí, bastante. A ver qué tal le va teniendo en cuenta que este título es un simulador basado en la vida de un asesino a sueldo. Y de hecho es un simulador de asesinato. A ver qué tal le va en el cine.
Vale, ya acabo. NEC Interchannel dan dos nuevas noticias. En primer lugar, muestra las primeras imágenes de Turbo Slide para GameCube, que aparecerá, que más o menos parece ser un clon de F-Zero, pero bueno. Por otra parte, anuncia Black Matrix 00 para PlayStation 1, un remake de su juego de estrategia para Game Boy Advance.
Y por último hablaremos de Nvidia y Microsoft, que estaban peleándose por el precio de los chips de la consola y que han llegado a un acuerdo amistoso al litigio que tenían al respecto. Así que la primera, perdón, que han llegado a un acuerdo amistoso por el precio de los chips, y que al parecer no es solo este acuerdo referente a los chips, sino que además prometen grandes planes conjuntos para el futuro. El 13 de febrero, Nvidia celebrará una rueda de prensa en la que se comentará más extensamente este acuerdo.
Y hasta aquí la sección de noticias, que esperemos haya más la semana que viene.
Pues ya llegamos al final de las cuatro Jukebox dedicadas a los personajes de este programa. La primera semana fui yo, porque yo lo valía. Luego vino nuestro compañero Seba y después el Isaco. Y ahora le toca al último señor que faltaba, el señor Volcano, que hoy nos ha traído una selección que ya tengo los pelos de pico de pardo solo de pensarlo.
Tranquilo, tranquilo, que hay canciones para todos los gustos, incluso para tu gusto.
Hostia, pues eso es difícil, ¿eh? Porque mira, yo tengo un gusto muy retorcido.
Bueno, aunque puede que la primera canción no te guste demasiado.
Vaya por Dios.
Porque se trata, ni más ni menos, que de una fricada que traigo de las tierras coreanas. Un juego de baile llamado Pump It Up, que combina temas propios con canciones de cantantes famosos. Bueno, famosos en Corea, claro. Aquí no los conoce nadie. En este caso, el tema que vamos a escuchar es de un grupo llamado Rura y se llama Summer of Love.
Vamos a todos estar aquí, me acompaño para darlo, no, 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 no. Chao, el moco será Dani.
Dani.
¿El Chamalu?
Game Over. Porque no todos los juegos tienen mando.
¡Qué pedazo paquete!
Preview. Bienvenidos a los previews, la sección que recoge los lanzamientos de la semana, y comenzaremos esta con la GameCube, que recibe dos títulos. Y, por extraño que parezca, el más destacable es Disney's Sport Soccer, una adaptación del International Superstar Soccer al universo de Disney. Si habéis probado el simulador de Konami, os haréis fácilmente con el control, más que nada porque no solo es idéntico, sino que está mejorado. Incluso muchas críticas dicen de que el SS debería tener este sistema de control en el que los jugadores se pueden cambiar de una manera mucho más sencilla. Los gráficos también son bastante buenos, a pesar de la estética, y quizá lo único que flojea en este título son los sonidos. Es un título divertido si te gusta el fútbol, pero que su estética infantil te puede echar atrás. Pero bueno, si no lo hizo a millones de jugadores en Kingdom Hearts, ¿por qué tendría que ser aquí un problema? El otro título de esta semana es la conversión desde la Xbox del juego de Shrek, el cual ya era malo en la consola de Microsoft, pero es que no es mucho, sino muchísimo peor en GameCube.
Después de que Isako dijese que ese gran juego de fútbol de Mickey Mouse, ahora vamos con la PlayStation 2, que esta semana pues tenemos, como casi siempre, escasez de títulos. Pero bueno, la verdad es que esta semana pues los dos títulos que han salido son muy genéricos, o sea que son muy muy especiales. Genéricos es igual a especiales o raros, y puesto que solo gustarían a poca gente, pues esta semana no me canto por ninguno en especial. O sea que yo los digo y punto. O sea, no es eso de hoy recomiendo este que es una pasada, no, pues la verdad es que ninguno de los dos.
No hay ni morraya matraya.
No, no, son los dos morraya. No, ah, para. Vale. El primero se llama Monster Jam Maximum Destruction in the Middle of the Night, y es un juego sobre los 4x4 gigantes, esos que con ruedas impresionantes que se dedican a machacar a los pobres coches normales. Ya
es,
sabéis.
Que no hay, es que no hay vergüenza.
No hay vergüenza. Pues vamos a ver, es un Destruction Derby, para que os hagáis la idea, pero lo basto. El otro título que ha salido es el Legend of Wrestling 2, donde como entonces
como el
Jantarro y el Space Channel juntos. Pues en el Legend of Wrestling 2, como habéis imaginado, pues donde lucharás con los luchadores de wrestling.
Sí, lo que tiene el wrestling.
Lo que tiene el wrestling, o actuarás, o harás el payaso, como así, para hacerte título con el campeón. Es que no hay nada más. Vista la lista de juegos, es que no os recomiendo ninguno. O sea, que de PlayStation 2, si la tenéis, como que cerrar los ojos y decir, me he tirado una semana durmiendo en la cama y ha pasado de largo.
Realmente son títulos muy americanos y solo para el mercado
americano.
Por eso
he dicho ya que son muy genéricos, que solo gustarán a gente que le guste mucho los 4x4 con ruedas gigantes, o que le guste mucho los luchadores de wrestling.
¿Tienes algún problema con los americanos?
Oh yeah.
Porque podemos venir a bombardearte.
Yo no tener petróleo. Solo,
te meto en el eje del mal.
No, yo no solo tener petróleo en la nariz.
¿Qué le pasa a Estados Unidos? Que tiene un dios que está jugando al Shimarth. Y además juega muy mal.
Muy mal, muy mal.
Y que siga la música del himno americano, porque
un homenaje, ¿eh?
Sí. ¡Bravo! Porque el título que aparece en Xbox esta semana es solo uno. También es muy americano, porque también aparece Legend of Wrestling 2. Un título que solo destaca si eres muy muy fanático de los pressing catch. Con nada menos que 65 luchadores, desde la época hasta ahora. Pero que, como todos los juegos basados en esta lucha, llega como que una era tarde.
Está André el Gigante.
¿Sí?
Sí.
Ah, guay.
Pasa, el de los dientes. ¿Tú no eres fanático de Bond?
Ah.
Joder, fanático de Corchopan.
Quizá triunfe en América, como hace aquí el Dragon Ball. Pero eso no quiere decir que el juego sea bueno, al igual que Dragon Ball.
Yeah.
Y seguimos con la Game Boy Advance. Que esta semana tampoco han salido muchos juegos, pero tampoco nos podemos quejar de su calidad. A descartar tenemos Bubble Bobble Old and New, un clásico renovado con alguna que otra novedad para los que ya jugaron en su época.
El videojuego que siempre que vas a un recreativo está ocupado por una mujer.
¿El Bubble Bobble?
Es el único videojuego que las mujeres ocupan. Pues ese es un mito.
No,
el Tetris.
Es el Puzzle Bobble. Tú dices el Puzzle Bobble.
Es el Bubble Bobble.
Es igual.
Se ha equivocado.
Es igual. Ese también lo ocupan las mujeres, no, por lo digo ya.
Bueno, no queremos ser clasistas aquí, pero bueno.
Sí, lo somos.
Este juego además lleva como regalo un cable Link para que ya no tengas excusa para jugar con un colega a este título.
¿Y si ya lo tienes?
¿Eh? ¿El qué?
El cable Link.
Pues lo regalas a un colega.
Está bien.
Bueno, o si no, puedes aprovechar el que ya tienes y tener para jugar a tres consolas.
¿Y
¿no?
si no tienes amigos?
O también se lo puedes regalar a la novia y decir, es que nuestro enlace va mal. Y entonces le pones el cable Link y ya está.
¿Y si no tienes amigos?
¿Tienes amigos? Pues te lo enchufas tú mismo.
Está bien.
Bueno. El otro título es de Electronic Arts, que nos brinda con otra de sus licencias, esta vez en el apartado automovilístico.
Vaya, otro zurullo con el mismo nombre del año pasado.
Se llama F1 2002 y podrás correr con los 11 equipos oficiales de la temporada 2003, no, de 2002. La becuilla, Bueno, y hacerte con el control de coches tan buenos como un Ferrari o un McLaren.
Buah.
PlayStation ha aprendido y después de ver a su hermanita mayor, la PlayStation 2 ha dicho, al igual salgo.
Es que la PlayStation 1 es más lista y dice, ¿para eso juego? ¿Para cagarla?
¿Para cagarla como la semana pasada? Con el... ¿Cómo se llamaba aquel?
Jinx.
¿Con el... ¿Cómo?
Jinx.
Jinx.
¡Ah! No. Menos mal que esta semana ni la Game Boy Color ni la PlayStation 1 reciben nada. Porque si reciben algo va a ser una basura, así que ¿para qué?
La Game Boy el color con el Hamtaro ya tiene para un año entero ya, de calidad.
Hamtaro.
O sea, nos estamos nombrando mucho, pero nos vamos a comprar el juego. Y vamos a hacer un juego de la semana ahí solo especial, ya verás tú.
Vamos a hacer el Game Over especial Hamtaro.
Y de miedo, hasta que consigamos la música y todo, ya veremos. Pues nada, hasta aquí las previews. Como veis, nos podemos recomendar muchos juegos buenos esta semana. Así que guardad los dineros y aprender.
Este segundo tema creo que incluso le gustará al director, porque lo he cogido pensando en usted.
No lo creo.
Pues sí, porque es un tema de Monkey Island.
Anda, ese juego que salió una primera parte fue genial, una segunda parte estupenda, tercera parte no estaba nada mal y una cuarta parte horrorosa y horrenda, que desde aquí mando un saludo a las madres de los programadores para que se vayan al infierno.
Pero fue un gran juego, hombre.
El 4 no, el 4 era una porquería.
Pero el primero, el segundo y el tercero que estaban bien.
Sí, pero 4 era una porquería. ¿Tú crees que un Monkey Island se puede jugar con joystick? ¡Por el amor de Dios!
Pues no, la verdad es que tampoco he jugado a 4, porque para mí no existe.
Pues tienes razón, en eso tienes razón.
No, pero lo que estaba diciendo es que realmente Monkey Island es una aventura gráfica como las que ya no se encuentran, como he dicho ahora. Incluso la gente a la que las aventuras gráficas me gustan demasiado, esta la juegan y se divierten. Y es que pocos juegos pueden contar con un derroche de imaginación y despiporre como Monkey Island, con sus piratas barberos tenores, desafíos de grima a base de insultos, calaveras parlantes y sobre todo a un personaje como Guybrush Threepwood.
Mira detrás tuyo, un mono con tres cabezas.
¿Dónde?
El Ishako, tiene tres cabezas y es mono.
Pues el tema que vamos a escuchar hoy es una remezcla titulada Monkey Island Rocks. Thank you.
si Abraham hubiese sido cantante.
El poder, la maldad, Koshi puede dominar. Y con él, su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte, es veloz, es una furia.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Qué? ¿A qué queréis otra?
¡No!
Las 5 y 6 y se nota que el Pinch ha invadido la cabina porque ya está poniendo su musiquilla. ¿Eh, señor Pinch?
Sí, sí.
¿Qué le pasa? Le veo tenso, le veo no. nervioso.
No, no, no.
¿Qué
no,
pasa?
No.
¿Que no se acordaba de estar ahí dentro en la cabina?
Sí, no me acordaba, ya no sabía ni cómo funcionaba esto.
Esto es la pecera, yo te veo como si fueras un pez en el agua.
Bueno.
Isako, anteponiéndome a tus dudas y preguntas, que seguro te lo estabas preguntando en este momento, no hemos puesto la cuña de teléfonos porque los acabas repitiendo igualmente, con lo que...
¡Porque me obligas!
¿Para qué ponerla si tienes aquí los magníficos medios de contacto para contactar con este santo programa?
Pon la cuña.
No, no pongas la cuña. El señor Isako va a aprovechar su magna voz para decir las cosas de la vida y de los teléfonos.
Mi magna voz.
Escucha esta música que seguro que te inspira algo. No sé qué, pero algo. Ya sería hora que a tu edad tuvieses alguna tu inspiración. Y no me va tanto la cabeza. Venga, habla.
Pues vale, el que hable. Pues yo nací el 24 de septiembre.
Algo que nos interese, por favor.
Vale, vale. Pues el teléfono para llamarnos en directo es el 93-373-4340. 93-373-4340.
Brooklyn nos está llamando. ¿Lo oyes de fondo?
Sí, sí, ya lo oigo. El móvil para enviarnos mensajes es el 625-98-98-81. 625-98-98-81.
Un móvil que veo por ahí tirado.
No hay más
de... He visto el soporte del móvil con un disco encima. El soporte del móvil sirve para poner CDs. Es impresionante.
¿Qué más?
Puedes hablar de las cosas de internet, que están muy bien, son muy bonitas. Los RAM.
Internet. Esa cosa que solo sirve para pasar porno.
Sí, bueno, pero en esta página poco encontraréis. Excepto el banner, hay un banner que se ve un poco. Hizo este hombre
un poco
un día de calenturriento mental. Bueno, siempre está un poco calenturriento mental, pero ese día estaba además inspirado. Y pusiste una moza
de buen ver
en poca ropa y dice, ¿quiere ver esto? Pues no, Game Over no va a encontrar. También es puñetero el banner.
Me gusta llevar la contraria. Pues eso, tenéis la página web, radiogameover.com, donde te podéis bajar el programa, podéis escribirnos chorradas, podréis leer nuestras chorradas.
Hombre, y ponemos, ¿eh? No sé qué es lo que hayamos dejado muerto, no, vamos poniendo cosas y tal.
Está el tema del foro, ¿te acuerdas que puse la semana pasada una votación para saber si la gente quiere foros?
Sí.
Pues he recibido 3 votos, pero...
¡3 votos!
Pero ojo,
¿nombres?
Señor Jazz... Conozco sus 2 direcciones de correo, así que votar doble no vale.
¡Oh, la democracia a porra! ¿Qué se ha creído este hombre? No se pueden votar 2 veces, señor.
Echa la ley, echa la trampa.
Bueno, la Aznar... No, sí, bueno.
O sea, que realmente son 2 votos.
2 votos de hacia el foro de...
2 votos, 2.
Contando que hay 35 millones de personas en España, es un margen ajustado, Isako, espero que lo comprendas.
Sí, sí,
ya veremos si ponemos el foro. ¿Qué más puedes decir, Isako?
Pues que
mail.
Que puedes escribir un mail a gameover@radiogameover.com.
¿Y qué podemos contar en el mail?
Lo que quieras.
Pero algo más, no sé, tampoco nos va a contar la vida.
Mira, nos podéis... Podéis decir lo que le falta al programa, lo que le sobra.
No, lo que sobra no.
Podéis pedirnos temas, podéis pedirnos yukes, podéis pedirnos artículos, podéis criticarnos, podéis alabarnos, aunque eso sí que no lo vais a hacer.
¡Coña!
Este es el Saeva, que no...
También diría que podéis enviarnos cosas, pero no somos la batidora, así que a ver qué nos enviáis. Y sobre todo podéis ponernos a parir.
Eso está muy bien. Es el deporte nacional, de hecho. Claro. Hablando de estas cosas, vamos a poner próximamente en la página web un sistema para que podáis enviarnos sugerencias sin ni siquiera abrir el programa de mail, para poderlo hacerlo directamente por ahí. Eso sí, no ponemos el foro, porque el foro ya será ahí un cachondeo, las cosas de soy un asqueroso. Sobre gran tema, solo para hablar de las madres de los presentes.
Haremos solo una sección de insulta, por favor.
Insúltame, seguro, que me pone.
Y seguro que será la que más éxito tiene. Tenemos con nosotros al señor Cine, el cual todavía no me hemos presentado.
Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo
ha
estamos,
hecho
chavales?
Una pequeña, un pequeño
una
papel.
Una por alusiones.
Sí, porque es que hemos dicho...
Sí, ya empezó hace rato, ¿no? El programa.
Sí, porque hemos dicho que había una película, sí, hemos puesto un tema musical que le gustaba especialmente.
Qué tema tan bonito han puesto, ¿eh? Sí, este programa, la música cada vez mejor, ¿eh? O sea, es una cosa...
Es el Saeva, que no...
Ya, el Saeva, sí. Saeva.
Y usted no le gusta, ¿qué? No le gustó la película más de Mil Cámaras Esperan por tu Seguridad.
Es que eso es como una mierda así de...
No diga tacos, hombre, por favor.
Esto es una porquería de película.
Es española, ¿no?
Es española.
Y se nota.
Se ve que sí.
No, pero... ¿Salen tetas?
¿Salen tetas? Pues no lo sé. Yo es que la peli no la he visto. Si yo soy como todos los críticos, que no ve la peli y la pone a morir. O sea,
¿qué dices? Que si no, si no salen tetas no es española.
Si a mí el cine no me gusta, si yo voy al teatro. Claro, tiene que irse, chaval.
Ala, venga.
Señor Cine, ¿habrá sección hoy de sus cosas?
Y yo qué sé, si eres tú el jefe del programa.
No, a ver, pero si usted me dice que tiene...
El jefe de este programa.
Si usted me dice que tiene una sección especial preparada para el programa, yo busco un hueco.
Yo no tengo nada.
Esos preparado. Grandes momentos del videojuego.
Es la gracia de claro, los grandes momentos
la
del videojuego.
Es que no se prepara nada.
¿Se va a preparar, pues, un grande programa de videojuego?
No, ¿qué dices?
O sea, no hay sección hoy de señor
a lo
Cine.
Mejor la hay, pero no me prepararé nada.
Este es el señor Cine, un subalterno de este programa. Ah, estamos bien aquí.
He oído un rumor. He habido un rumor que va a haber no sé qué día, posiblemente.
No. Ya veremos.
Programa aquí.
Ya veremos.
Mega programa.
Ya veremos.
Sí, sí.
Al fin la hermandad, octavo pero pasajero, Game Over se va a consolidar.
Hay que discutir quién se sienta en esta silla, ¿eh? Porque.
Ya, sí.
Que hay muchos gallos con corral, ¿eh?
No sé por qué, pero sabía que ese tema saldría tarde o temprano. En fin, señor Cine, muchas gracias.
Sí, sí.
Las puñaladas traperas para otro día.
Hala, hasta luego.
Hala.
Me veo la playa, ¿eh?
Vete a la playa, sí. Qué música tan preciosa, tan maravillosa que nos ha elegido el señor Pincha para la ocasión. Pero ahora toca el tema musical en los freaks de segunda hora, que hace unos días que nos lo saltábamos un poco, íbamos poniendo, ahora no lo ponemos, porque claro, hacíamos unas coñas de segunda hora,
sí.
Esas noticias chorras, que el señor Cine se partía de risa, estaba por el suelo.
Me dolía la barriga.
Sí. Y otras cosas también le dolían.
También.
Y le dolerán en el futuro.
Sí.
De Dolores del Futuro. Vamos a poner un tema musical de cine.
¿Y cuál es?
Señor Saeva, preséntelo.
No has visto el tema, ya verás.
Venga, el tema es de... Aprovechando ya que hace poco fue el concierto del Tito Bruce Springsteen.
Y vuelve.
Para, con más dinero y todo. Pues vamos a poner una canción que dio forma y música a la película Filadelfia.
Ah, no se ha puesto nunca.
No se ha puesto nuevo. Y usted que pone siempre temas novedosos, ¿no?
Sí.
Yo creía que la peli de Filadelfia era sobre untar mantequilla, untar queso de ese.
Atención al guionista que está inspirado hoy,
Estoy inspirado. Bueno, pues os dejamos con Street of Filadelfia del Boss, Bruce Springsteen. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia? Blood in my veins, just a blackened whispering
There's the rain on the streets of Philadelphia.
Juego de la semana. Y esta semana tenemos Automodelista para PlayStation 2. Historia. Juegos de conducción, pues los haya carretadas, últimamente han tenido mucho éxito los simuladores hiperrealistas de conducción, aquellos que te la pega y todo es todo realista, realista.
Todo sangre.
Realista. Y mucha gente aún babea con cientos... ¿Qué es esta música? mucha gente babea con esto, con ciertos de estos simuladores, especialmente para PlayStation 2, que es una consola que les ha mostrado ser bastante prolífica.
Prolífica en estos temas.
Gracias, señor diccionario, que está siempre a mi lado. A ver, que me he perdido el guión. Ah, sí. Eso sabe. Eso de poder maquillar el coche y hacer maravillas con él, a la realidad es algo difícil y caro, pero en estos juegos se pone al alcance de cualquiera. Una música muy apropiada, ciertamente. El señor Pincha acaba de ganar 2 puntos.
Sí, 2 puntos, pero he perdido 2 porque el primer CD que metió, aunque estaba en la caja de Daytona USA, no era Daytona USA.
El caso es que se podría decir que en este género estaba ya casi todo visto y raramente podrían llegar a sorprendernos con algo nuevo. O eso pensamos hasta que vimos las primeras imágenes de Automodelista, el juego de esta semana, uno de los primeros pasos de Capcom en el mundo de la conducción. Automodelista utiliza la técnica cel shading, ya sabéis, aquella tan polémica, pero que tanto ha gustado un juego como Echen Radio. Y luego vino Zelda y dijo, no me gusta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué le dirías a esta gente que critica a Zelda por su estética cel shading, amigo Isaac?
Que dejan de comprarse el Kingdom Hearts.
Utilizan la técnica cel shading, como decía, para dar al juego una estética muy de anime, muy de manga, muy de dibujos animados, pero al mismo tiempo prometían un juego fiel a la realidad, o sea, un simulador, un Gran Turismo, con opciones que nada tenían que envidiar a un Gran Turismo cualquiera. Pero es que además, Automodelista prometía ser uno de los primeros juegos online para PlayStation 2, con lo que el vicio se multiplicaría considerablemente. Y al fin hemos podido hacernos con el juego en la versión PAL. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cumplido las expectativas? ¿Es bueno el juego? ¿Es la adaptación PAL una birria como suele pasar? Esta última pregunta es fácilmente, se responde fácilmente, pero no nos adelantemos. Vayamos por partes.
Yeah.
gráficos. La técnica cel shading no es que haya sido siempre mal vista, pero desde que se vieron, bueno, más que desde que se vieron, fue decayendo un poco por el uso y abuso que se le hizo de ella, y ya cuando apareció Zelda para GameCube hay gente que se ha pasado directamente a odiarla. El caso es que es una técnica que ya se ha demostrado consigue un resultado estupendo, como se veía en Jet Set Radio, auténtico pionero en esta técnica. Un look muy a lo dibujo animado y que además Capcom con su herramienta Artistune parece...
Artistune.
Realmente parece que estemos presenciando una película de animación japonesa.
Pedazo de herramienta, ¿no?
Eso dijo Rocco.
Sí, los japoneses tienen unas herramientas que no veas.
Sí, tienen que fabricarlas porque lo que de herramienta que tienen... Pero da igual, ese es otro tema. Los escenarios también están realizados con esta técnica, consiguiendo que todo el juego rebose mucho color y que además sea un disfrute para la vista.
No hay mujeres, pero es un disfrute para la vista igualmente.
¿Por qué no decirlo? En el apartado gráfico, este juego es una gozada. Los coches, además, pese a tener una apariencia de dibujo animado, están modelados a partir de los modelos reales, sobre todo las marcas japonesas, y son fácilmente reconocibles por los más aficionados.
Claro, porque te lo dicen a ti, dice, ¿este coche cuál es? Y tú dices, pues un Ford Fiesta. Y no, no es un Ford Fiesta.
¿No es un Forofa?
No.
Pero pese a la apariencia de dibujo animado, el juego cuenta con varios efectos de luz muy bien realizados, y reflejos en los cristales, en la carrocería, etcétera. Algunos efectillos que acaban de darle el broche perfecto en el apartado gráfico a este juego. Y además tiene una buena sensación de velocidad, algo que algunos juegos tan y tan publicitados como Gran Turismo 3 recientemente carecen del todo.
Igualmente, como cualquier juego que se precie bueno de PlayStation 2, se ralentiza, pero eso ya es un clásico que no puede ser evitado, ¿no?
No se puede evitar más que nada porque cuando sacaron la consola al mercado y dijeron, señores programadores, ¿se acuerdan que les prometimos grandes ventajas? Me ha salido de los cojones no hacerlas. Le metimos una memoria RAM de vídeo ridícula y además sin aceptar compresión de texturas.
Sí, sí, pero el Metal Gear no se ralentizaba, ¿eh? Poca coña.
Sí, pero sí, es que Konami... Bueno, es mucha Konami.
Jugabilidad. Señor cine quieto que le temo. Es que quiere leer el guion porque está tan emocionado.
Ya le bajo el micro.
Es como un niño emocionado.
Sí. El paraíso para los amantes del tuning ese de automedita. Es que vamos a poner una
llanta
de no sé qué.
Conozco unos cuantos que algunos llegan hasta el nivel de enfermos.
Con un
bueno.
Alerón de no sé qué. Ya que al juego se le ha dado mucha importancia al automovilista en este apartado, pudiendo marcar el coche de mil formas distintas, con alerones, con cosas, con
pegatinas de toro.
Con maravilla, efectivamente. Tienes tu propio garaje, que está muy bien tener tu propio garaje. Y puedes pintar el coche, ponerle pegatinas, lo que dice él, el toro de eso.
Si eso ya puedes hacerlo en el Ridge Racer.
Ponerle las piezas más extravagantes que quieras, etcétera. Mecánicamente ya no tanto, no es como Gran Turismo, que era realmente un juego enfermizo. Decían, no, porque si pongo 2 milímetros más la culata hacia la izquierda, hará que el efecto del turbo boosting se dispare hacia arriba y el consumo de... Eso era enfermizo, ¿eh? El Gran Turismo 3 es enfermizo. Automovilista no es tanto, simplemente cuando eliges algunas opciones te deja decir, quiero que sea en modo deportivo, quiero que sea en modo normal, que no es tan enfermo. Hay 3 opciones, básicamente. No va por milímetros como Gran Turismo. Que yo lo he dicho, es un juego enfermizo. Básicamente tenemos el modo principal en el que iremos mejorando el coche mientras vamos corriendo. Los otros apartados incluyen básicamente pues lo de siempre, que es el versus, que es el time attack, que es la carrera normal y corriente. Vamos, tampoco no es ninguna gran novedad. Que por cierto, el juego cuenta solamente con 8 circuitos. Naturalmente junto a sus invertidos, el modo espejo que es el famoso que hizo el Mario Kart. Todo el mundo, Mario... es que tiene muy poco... Pone al revés y ya está, así de sencillo.
No, Mario Kart, más que el Mario Kart, lo hizo el Ridge Racer.
Está. De hecho, en los análisis de este juego automovilista, en todo momento hacen muchas comparaciones con el Ridge Racer. ¿Por qué será? En fin. Si echan de menos más circuitos, la verdad que sí, 8 son muy pocos, es un poco lamentable. Vaya, que el juego en este apartado escasea un poco, y es que además la auténtica baza de este juego, que era el modo online, ha sido retirado en las versiones europeas, porque ¿Para qué? ¿Para cagarla?
Claro, no tenemos cable.
Así, cuando alguna alma caritativa se digna a traer el juego online a Europa, quizá para el siglo que viene, podrán sacar automodelista online y volver a echarse de dinero. ¿No es lamentable? El sistema de juego intenta ser más de simulador que de arcade, pero tampoco tiene el realismo extremo que decíamos enfermizo de Gran Turismo 3, por poner un ejemplo. Es difícil aprender a manejar bien el coche, pero no tanto como en un simulador hiperrealista como este también eterno esta eterna comparación, el Gran Turismo.
Sonido. La banda sonora cuenta con los con la clásica chusma de tecno y chumba chumba, que es bastante habitual en el género de conducción. Vamos, lo de siempre. Nos tienen bastante acostumbrados, aunque viendo cómo se representa el juego, parece, hay que reconocerle que le queda bien.
Sí, sí, pero luego ves el Gran Turismo, que ves la versión japonesa y la versión europea. La versión europea le cambian la música poniéndole chumba chumba y dices, sí, queda bien. Pero escuchas el Gran Turismo japonés original y no tiene música chumba chumba y le queda mejor. Ahí estamos.
Es que los europeos compramos la primera mierda que nos vendan.
¡Patatero!
Sobre los efectos de sonido, pues también es lo clásico. Unos ruidos de motores, de rapes y demás muy bien realizados. Un apartado que tampoco podemos criticar debidamente porque el tema de coches nos la resbala un poco. Quizá algún experto diría, no, porque el motor de este Toyota suena como si tuviese una válvula menos y un tubo de escape del 15. Cuando en la realidad...
Yo, ven aquí, cómemela.
Cuando en la realidad la válvula de la bujía del campanolo le mide 30 centímetros. Chaval, búscate una vida y no nos des la tabarra.
Y en conclusión, gráficamente, automodelista, ya lo hemos dicho, es una gozada. Esta estética de dibujo animado está muy bien, a mí me ha gustado personalmente. Ahora, que jugablemente deja mucho que desear, y es que el juego ya está hecho a posta así, porque lo que realmente importaba de este juego era la opción online. Pero claro, en nuestro país deben pensar que no sabemos lo que es un teléfono, aquello, la clavija del teléfono, ¿qué es esto? No lo sabemos. Y años llevamos esperando que llegue que alguna buena gente traiga el módem de PlayStation 2, que en Japón lleva ya como 2 años y pico. ¿Solución? Pues sácale el modo online, que ¿para qué? ¿Para qué lo quiere la gente? Para nada. Quizá en el futuro sí se podría jugar online, pero es igual, estos europeos no se enteran de nada, o sea, quítalo y déjalo. Sin comentarios, el juego podría haber sido mucho y aquí se ha quedado en un casi.
Así pues, lo puntuaremos con un 70. Ranking.
Y como estamos más o menos a principio de mes, vienen los rankings, que es la sección habitual mensual, no siempre, pero bueno. Hoy volvemos un poco al cauce habitual de la sección. El mes pasado tuvimos los rankings del año, porque claro, estábamos en el programa 100, los rankings a final de año, y ahora volvemos un poco más a la normalidad. Lo dicho, el ranking del mes de enero. Tenemos, nos ha dicho el señor Albert 14, que digamos que en su ranking particular tiene el número 1 a Hamtaro, ese pedazo de juego, no sé por qué lo habrá puesto en el número 1. Lo ignoro, pero bueno, él sabrá, él seguro tiene un gusto... Un gusto, ¿no?
Gusto gustero.
El gusto es nuestro, efectivamente. Pues si queremos ya con los rankings, que como siempre al principio de esta sección, recordamos que son totalmente...
Imparciales.
Bueno, aparte...
¿Personales?
Subjetivos, personales, que si no os gustan, pues os fastidiáis, o bueno, en todo caso podéis venir y rompernos la cara.
No,
pero eso es algo que no nos gustará.
Matizamos, en su ranking también añade un tal, el Defender, para que voy a advance ese segundo puesto.
Este es Albert 14, alguien que estoy pensando seriamente en
contratar y quitar a alguno de nosotros.
Exactamente, en contratarlo para la familia Game Over, porque veo que tiene lo que hay que tener para ser de esta familia.
Sustituir a señor Tina, ¿no?
Pues es verdad, el señor cine podría ser un
no,
buen sustitutivo.
No, no, no. Ahora mismo sobre un asiento.
Es verdad, pues el señor Albert
podría rellenarlo, Albert 14.
Mira, entonces.
¿Y dónde colgaríamos los abrigos?
En tercer puesto nos está diciendo Harry Potter. Este tío.
El problema
tiene futuro, señores.
El problema es que si el señor Albert 14 viene a este programa, nadie entrará en el chat.
Eso es verdad, también es verdad, señor Albert 14. Lo siento, no puedes venir porque tienes una finalidad en esta vida. No, pero algún día invitaremos a Albert 14. Algún día te invitaremos. No, no. Cuando quieras venir. Vente, o sea, esto está abierto, puede venir, hacer las cosas que quieras. A ser posible, ven un día que haya gente en el chat. Cuando se sale de casa, dice: ¿hay alguien en el chat? Sí, pues sí, si no, no. Avisaremos a vosotros para que estén en el chat haciendo las suplencias.
Que ponga un timer en el chat de cada 5 minutos, diga: ¿cómo me gusta este programa?
Bueno, pues vamos ya con los rankings. Lo dicho, recordad, son 4 top 5 de las 4 consolas mayormente más importantes en este momento, un top 10 general y un top 5 de los juegos más esperados. Vamos a empezar con el top 5 de PlayStation 2. Antes un aviso, como lo dice el señor Isaku, que lo avise siempre. Es un top 5, ponemos juegos no más de un año, no tengan más de un año, porque si no, claro, aquí tendríamos el Shenmue 1, estaría aún en el top 5 y dice: joder, menos zurullo, ¿no?
Sí, si hubieran juegos de más de un año, podría votar yo.
Claro, pero como tú vas a lo antiguo, esto siempre. Si nosotros tenemos una PlayStation 2, él tiene una Dreamcast. Si nosotros teníamos una Dreamcast, él iba con la Super Nintendo. Señor Boscano.
¿Qué puñeta es una Super Nintendo? Yo con mi Atari 2600 del año 79.
Anda, que. Bueno, lo dicho, estos top 5 sobre todo son del último año, como mucho un año de antigüedad. Por eso hay juegos que bajan y tal. Y aparte, damos más importancia a los juegos que son más recientes, porque si no, claro, el Metal Gear siempre está arriba de todo y no da opción a que se pongan nuevos juegos. Ya veréis por qué decimos esto. Empezamos con el top 5 de PlayStation 2. En quinto lugar tenemos el Grand Theft Auto Vice City. Juegazo el que pronto veremos la Jukebox. Ya tengo preparada la Jukebox de este magnífico juego.
¿Descansaremos de ella?
¿Qué pedazo música tiene este juego, señores? Por encima, un juego que mucha ilusión le hace gente como Lisako o Saeva, Kingdom Hearts. Mm. Este magnífico juego aderezado con la magia Disney que tanto nos gusta, señor Cine. Esta es la opinión del señor Saeva. Por encima, en el número 3 tenemos un genial juego, Onimusha 2. Más samuráis, más golpes. Pronto veremos el 3, pronto, algún año. En segundo lugar, atención, tenemos a Metal Gear Solid 2, que ha bajado del número 1. ¿Y significa que eso sea peor que el número 1? No necesariamente, porque es que es muy antiguo, señores, que tiene casi ya un año Metal Gear Solid 2, que tiene que ir bajando. Y aparte, dentro de 2 meses, un mes, sale el Substance.
Así que vamos a volver a poner el número 1.
Efectivamente, pero el número 1 de momento que tenemos es un juego que analizamos recientemente, The Getaway, un juego que está muy bien, nos ha gustado, lo analizamos, lo pusimos en una buena nota, ¿no? Creo recordar.
Sí, sí, lo pusimos en una buena nota, no me acuerdo cuál, pero me acuerdo que era una buena nota.
Bueno, lo he dicho, en el número 1 de PlayStation 2, un juego muy recomendable, The Getaway.
Ahora continuamos con el top 5 de la GameCube. El Eternal Darkness ocupa el quinto lugar, esa obra de locura y de cosas raras que la gente dice: me quedé con cara de tonto cuando me levanté a tocar la mosca que corría por la pantalla y luego vi que era lo estaba haciendo la propia consola. En cuarto lugar tenemos Mario Sunshine, juego de Mario, la versión de lujo de Mario 64, que no consigue superar a Super Smash Bros. Melee, esa obra maestra de HAL Laboratories. Que, bueno, está en tercer lugar. En segundo lugar tenemos a Mario Party 4, un juego que también es muy bueno para multijugador.
Una nueva adquisición en el ranking.
Y además es más reciente. Y en primer lugar está la última obra de Rareware para Nintendo.
La obra póstuma.
La obra póstuma. Esa obra que le va a dar dinero a ella y a Microsoft. Porque evidentemente va a seguir ganando dinero por este juego, ¿no?
Qué desgracia. Pues no comprarlo. Haberlo comprado antes.
Bueno, hablamos de Star Fox Adventures, por supuesto.
Seguimos con la pequeña de la casa. ¡Ay, la pequeñita!
Que no han salido gemelos, pero bueno.
Es verdad, ¿cuánto veremos una más pequeña todavía?
Nada. ¿Haremos ranking Game de Boy? La Gage?
Haremos ranking de la Game Boy SP.
No, haremos ranking de la Game Boy Player.
Ah, verdad, también tenemos tres rankings de Game Boy Advance. Impresionante.
Oh, guay, guay.
En el quinto lugar tenemos Street Fighter Alpha 3, el eterno juego de lucha en una portátil. Y ha quedado muy bien el resultado. Han tenido que hacer algunas cosas. Claro, no es lo mismo poner este juego en una PlayStation que ponerlo en Game Boy Advance. Pero el resultado ha quedado bastante bien. Por eso se merece esta posición. Pero no consigue superar a juegos como Sonic Advance, que siguen todavía ahí anclados en las primeras posiciones de este ranking, en el top 5. Y otro que tampoco no se va ni que le quite a patadas es Golden Sun. Que ya le queda poco porque está rozando el año de antigüedad este juego.
Sí, sí, pero pronto saldrá el 2.
Exactamente, lo sustituirá. Es como el Substance, lo sustituirá directamente.
Es que me estoy imaginando que de aquí a uno o dos meses los top 5 serán top 2 o top 3. Porque
en el número 2 tenemos a Castlevania Harmony of Dissonance, nueva entrega de Castlevania que ya está planificada la próxima entrega de esta saga para Game Boy Advance, que nos morimos de ganas de poder probar, a ver si próximamente. Y por encima, pues un juego que también va a estar mucho tiempo, me parece a mí, en el top 5 de Game Boy Advance, porque no salen muy buenos juegos para Game Boy Advance de momento. Tenemos que esperar
al menos
unos
originales
meses.
Al menos
exactamente,
originales.
Este Metroid Fusion, la nueva aventura de
Samus Aran.
Mientras esperamos la eterna, mientras esperamos la versión para Cube, que ya falta poco para ella.
Ahora vamos con un top 5 más grande de lo habitual, y no es porque tenga más de 5 juegos, sino porque trata de la Xbox, evidentemente.
¡Qué bien! ¡Qué más repetido, vamos, Dios mío!
¡Qué bien
vamos
ligado! ¡Qué bien ligado!
Eso es lo que dijeron los protagonistas de Robotech Battlecry, que está en quinta posición.
¿Es el nuevo?
Sí. Y que trata sobre esa masacre que hizo Karl Macek con la serie japonesa Macross y la vendió a Estados Unidos. Es amado y odiado por partes iguales, ya salgo.
Cel shading.
Utiliza cel shading por un tubo.
Dilo bien claro.
Cel shading,
En cuarto lugar tenemos a Dead or Alive 3, que este ya está a punto también de caer.
Sí, porque luego vendrá el Beach Volleyball.
Ese va al número uno directo, ¿no?
Ya te lo digo.
La carne venda, amiguitos.
Ya ves.
En tercer lugar tenemos Medal of Honor Frontline. Ese first person shooter que, bueno, puede que mucha rejugabilidad no tenga, no, pero es chungo y está muy, muy, muy bien ambientado.
Sí, mola porque estás tú ahí y de repente ves las bombas cayendo y tú, ¡no, socorro! Está muy bien hecho.
Está muy bien hecho. En segundo lugar, Jet Set Radio Future, un juego que, a pesar de lo viejo que es,
va a morir
se
pronto.
Resiste a caer, ¿eh?
También muere pronto.
También
sí
muere pronto,
Pero es bastante, bastante bueno y se está manteniendo en un segundo lugar, que eso solo el Metal Gear Solid 2 lo ha conseguido. Pero en primer lugar tenemos a Splinter Cell.
No le gusta, le saco, dilo.
No, a mí personalmente no me gusta.
Pues está en el número uno, chaval.
Pero bueno, respeto el gusto de los demás componentes del programa.
Oh. Sí, sí.
Luego hablamos.
Señor Saeva, si no le importa, vamos a ir con el top 10. El top 10 de todos los juegos, de todas las consolas y de todo el mundo.
Adelante, adelante.
¿Nos da permiso?
Por supuesto.
Efectivamente. En la posición número 10 tenemos Onimusha 2. Ya hemos comentado, espadazos por doquier.
En la novena posición tenemos Splinter Cell, el juego de Tom Clancy, en el cual tenemos que defender las hamburguesas y el estilo de vida americano.
Pues
¿Y por qué no decirlo? La guerra con Irak también.
Pues como ha de ser, sí señor. A ver, hemos de pasar los guiones para mirar que no haya ninguna alusión contra Irak. En la octava posición, si no me equivoco, octava posición sin contar aún, tenemos a Mario Party 4, este nuevo juego que, oye, qué vicios. El problema es que es un juego que si no tienes amigos no vas a disfrutar, o sea que ya sabéis, gente sin amigos, abstenerse.
Pues gente sin amigos que le guste también el Mario pueden dedicarse al Mario Sunshine, que está en séptimo lugar, las aventuras del fontanero en la isla de Dol.
Bueno, que me parece que de fontanero ya tiene un poco ya, pobre hombre.
Hombre, ha pegado en un dargarín, hay que decirlo.
Hola.
Lo que es lo mismo, un braguetazo en vasco.
Eso tampoco puedes decirlo. En la sexta posición tenemos Smash Bros. Melee, igual que en el top 5 de Cube. Mario está muy bien, pero no puede superar este pedazo de juego, que es las peleas, los golpes,
repartiendo
mamporros. Sí, señor, esto es un pedazo de juego de lucha.
Pero por encima tenemos al Castlevania, el Castlevania Harmony of Dissonance, ese juego de aventuras de Konami para la Game Boy Advance.
En cuarto lugar tenemos al eterno número uno hasta hace poco, Metal Gear Solid 2, que lo he dicho, es un juego que nos gusta mucho, pero tiene que ir bajando porque si no, claro, llevará aquí 4 años o 5 años en el top 1, no puede ser.
Vendrá algún juego y le pagará un piso a Tony y lo bajará directamente fuera de la lista.
Como es un juego muy antiguo, le hemos bajado unas cuantas posiciones, pero recordad, sigue siendo un juego magnífico.
En tercer lugar tenemos a The Getaway, las aventuras, estas últimas aventuras del del ex delincuente y el detective que quieren acabar ambos con un capo de la mafia.
Eso está muy bien, algún día tenemos que hacerlo tú y yo, Isaco.
Sí.
Tú eres el poli bueno y yo el saiba poli malo. En la segunda posición tenemos a Metroid Fusion. La Game Boy Advance tan arriba, parece mentira.
Sí, sí, está escalando, está escalando. A pesar de que no suelen salir muchos juegos buenos originales.
Claro. Uno que sale, pues al menos lo ponemos bien para arriba. Claro.
Exactamente. Ajá. Pero no ha podido desbancar a, como hemos dicho antes, la obra póstuma de Rare, Star Fox Adventures. Un juego que técnicamente es muy bueno, aunque también tiene sus tirones y ralentizaciones, eso hay que decirlo.
Eso también es verdad.
Y lo malo es que también es un poquito corto, pero
es
bueno.
Microsoft metió su mano y por eso se ralentiza. O no. Albert 14 sigue diciendo las suyas, dice que el juego que desbancará Metal Gear Solid 2 será el Hamtaro, efectivamente. Impresionante. Vamos ya para acabar con este ranking, el top 5 de los juegos más esperados por los componentes de este programa. Que bueno, tenemos un problema en la quinta posición porque tenemos un triple empate. Eso sabe que como aquí todo el mundo va a su bola, cada uno elige los juegos que quiere,
claro.
Pues claro, aquí cada uno va, lo dicho, a su bola. El señor Isaco, por ejemplo, le espera con mucha ansia el Substance.
Exactamente.
Metal Gear Solid Substance lo espera con mucha ansia. Lógico.
Es que lo más divertido o triste, como queréis ver, es que voy a ir a la tienda para decirle: quiero comprarme el Metal Gear Solid 2 Substance.
Sí.
Ah, pues este juego es muy bueno para tu PlayStation 2. No, no tengo una Play 2, pero quiero el juego porque soy un fan de Metal Gear.
Él es así. Podéis venir, tirarle cacahuetes o algo, que es como es. El señor Saeva, por su parte, se decanta por Golden Sun 2.
Claro.
Juegazo en la primera parte. Veremos cómo lo traduce en esta segunda parte aquí en España.
Y podemos aprovechar la partida del 1. O sea
Oh, qué bien.
Con un... Bueno, ya lo explicaremos más adelante. ¿Cómo se pasa la partida?
Y un servidor, pues prefiere Devil May Cry 2. Que bueno, ya tengo Japo. Lo compré el otro día. Está bien el jueguecito, ¿eh? Pero claro, yo digo la versión PAL, ¿eh? Si queréis venir a mi casa a jugar, 200 pesetas, yo os dejo jugar.
¿Pesetas?
En cuarto, así que yo no me he adaptado al euro.
Ah, vale.
En cuarto lugar tenemos Star Fox Armada, una cosa que el señor Isako también espera con mucha ilusión.
Muchísimo.
Este shooter, no el plataforma, no, el shooter.
El shooter.
De Star Fox. Que va a ser, buah, habiendo visto las fases de shooter del Star Fox Adventures, Dios santo cómo va a ser ese juego, no quiero
además,
ni imaginarlo.
Y además de mano de Namco, que son los creadores de Ace Combat.
Ay, la madre de Dios, qué maravilla. En tercer lugar tenemos Sony Offenders 2, Anubis, juegazo que sale la semana que viene en Japón y tengo unas ganas de ver impresionante. Qué pedazo trailer. Próximamente traeremos el tema musical, ese tema que a medio está bien.
Y la media es un poco raro.
Exactamente. Y en el segundo lugar, Metroid Prime. Ah, qué ganas de volver a llevar a nuestra amiga Samus. Y lo que es mejor, poder jugar al original Metroid. Porque claro, cuando podremos jugar al juego de Nintendo que está incluido, ¿no?
Sí, está incluido si te consigues pasar el Metroid Fusion y conectarlo a la GameCube.
No nos engañemos, nosotros queremos el Metroid Prime por eso, por el Metroid original, no por el juego. Sí,
que solo sirve para poner el traje y todo.
Exactamente. Y en primer lugar, sí que no hay quien lo desbanque, me parece a mí hasta que salga en mayo, si no me equivoco, en España.
En mayo,
el Zelda, Legend of Zelda para Cube. Ya os lo digo yo, hasta mayo no se va del top 1, el número 1 de los más esperados.
Ya te digo.
Y el de Adora Life ese de Stream Volleyball, ¿cómo es que no está en la lista de los esperados?
Porque ya sale ya el mes que viene ya.
Pues lo pones en la lista de esperado, que es mío.
Bueno, pues en el top 1 del señor Volcano y de mucha gente también.
La estética del juego.
La estética es un patente en este juego. Dead or Alive.
Las tetas. Para la triple Xbox, el Tetas or Alive Stream Beach Volleyball.
Gana dinero para comprarte gafas y sujetadores nuevos.
El juego del mes, pues vaya, tampoco estos meses han sido un poco malos, no tenemos muchos juegos buenos para poder elegir. Decir, este juego me ha gustado mucho, no ha sido como otros meses, que había meses en noviembre, octubre, que empezaban a salir juegos para muchas consolas y están muy bien. Marzo será otro mes de estos, en que no sabemos qué juego elegir, porque salen todas las novedades de Cube, de PlayStation 2. Pero este mes ha sido muy pobre, por no decirlo, un mes triste, ya lo habéis visto en los previos. Decíamos juegos que no están muy bien, pocos y cobardes, como dice ya con la presentación siempre. Con lo cual, pues podríamos encantarnos un poco por el de Getaway, que es un juego que está muy bien, ya lo comentamos en su día. Quizá no es una maravilla, no es un pedazo juego, tiene fallos, el señor Saeva comentaba que no le gusta mucho el control, pero es un juego que está muy bien. no tiene muchos de los problemas de los que suele hacer gala la PlayStation 2, que últimamente hay muchos juegos que dices, pero si han pasado 3 años de desarrollo con la PlayStation 2 y aún cometéis los mismos errores que al principio, uh-huh. Es un poco extraño, pero bueno, este juego está bien.
Errare humano es.
¿El qué?
Errare humano es.
Anda, el latín
y,
este.
Y rectificar de sabios.
Lo dicho, The Getaway sería para nosotros un poco el juego del mes.
Bueno, y llegamos al tramo final de mi Jukebox personal, el Volcanoes Special Jukebox Tournament Edition in the Middle of the Night.
No se acaba, señor.
¿Se acaba la Yuke?
Calle y escuche.
Vale. No, todavía no acaba la Yuke. Porque ahora nos queda el último tema, pero que también fue uno de los primeros que pusimos aquí.
Ah, ¿sí?
Sí, es un tema basado... Claro, todos esperabais que pusiera un tema de un videojuego de PC, ¿no?
Hombre, pues lo habitual, ¿no?
Pues no, porque a mí también me gustan los juegos de consola.
No, cuanto más antiguos, mejor.
Exacto, a ser posible. Entonces, en este caso, hemos dedicado este último tema a un videojuego que sobrepasa las fronteras del tiempo, el auténtico clásico, el largamente clonado, copiado y homenajeado...
José Luis Moreno.
Y no, Isaac, no me refiero al Mario.
El ave Fénix.
Me refiero, sino al Pac-Man. Y no, tampoco oyendo. Me refiero al Jantarro.
Lo estoy oyendo de fondo.
En este caso, el tema de Pugneran García, que nos trae Pac-Man Fever, del álbum del mismo nombre.
I'm
Quedan nada, 3-2 minutos ya para acabar este programa. Ya sabéis, a las 6 en punto, como un clavo, esto se acaba. ¿Qué pasa, señor Cine? Ah, dice que es mi asesor temporal. Dice que quedan 2 minutos, pues ya vamos a aprovecharlo. He oído por ahí que hay una persona que le gusta mucho esta melodía, que suena siempre en, en el momento final del programa. ¿Quién es? ¿El señor AB14?
Sí.
Dice que le gusta, pues tiene las horas contadas, porque... Porque este tema, igual que la introducción hemos dicho al principio, se va a cambiar. Si no se va, ya está nuestro asesor...
investigando, soy el CSI. A ver.
Nuestro asesor de temas de intro y despedida está ya preparando lo que será el próximo tema de introducción y despedida de Game Over. Con lo cual, escuchadlo bien porque ya se acaba. Y mientras lo escucháis, vamos despidiendo, señores, que hay que ir acabando. Que todas las señores de Comradio dicen, queremos entrar. Soy el Isaco, repita el MP3 y de paso a Seba que se despida, anda.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Pues venga, Seba, despídete.
Bueno, pues a ver, hasta la semana que viene, que seguimos casi igual. Lo que tendremos nueva Jukebox. No tendremos ya Jukebox especiales y podréis saborear Jukebox de juegos como normalmente lo
hay. Hay una Jukebox dedicada a los oyentes.
A los oyentes.
La semana que viene. Y después empezaremos con las Jukebox de Grand Theft Auto Vice City.
Y a ver si estas. Y tenemos previews wise.
Señor Volcano, puedes despedirte, pero volverás la semana que viene, tiene DIR.
Sí, la semana que viene tengo DIR, así que. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
¿De qué nos hablarás? ¿Puedes decirlo?
¿De qué os hablaré? Pues del SimCity 4.
¿Ha salido el SimCity 4?
Pues no sé si ha salido, pero voy a hacer el comentario igual, porque ya lo tengo.
Pues vale, yo también voy a despedir, señores. Señor Marroyán, pues nos veremos la semana que viene. Nos dejamos con las noticias de Comradio y con el octavo pasajero, este programa perpetrado por gente de... Bueno, perpetrado por un señor que siempre se pone por aquí a hacer cosas. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
I'm a young